absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Este invierno vuelve uno de los clásicos más amados por los chilenos. Presentamos
neumático o maleta.
Ahora tienes ambas. Cambia tus cuatro neumáticos y llévate una maleta gratis. León, tu viaje seguro parte aquí.
Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2016 o hasta agotar stock. Conoce las bases legales en león.cl.
La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
En un instante, la sala del Senado va a votar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau.
El desempleo alcanzó una tasa de 9,4% en el trimestre marzo-mayo de este año, su nivel más alto desde el año 2021.
Las cifras del INE confirman que Chile sigue pagando el costo de años de malas políticas públicas, bajo crecimiento y una falta de prioridad por la creación de empleo. Un verdadero drama social.
Luego de esta cifra, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, mantuvo la meta de una tasa de desocupación del 6,5% para el término del actual Ejecutivo.
Personalmente pienso que las metas tienen un rol de incentivar a esforzarse aún más.
Y hay veces que hay normativas que con muy buenas intenciones se van transformando en obstáculos a la creación de empleo.
De gira en Paraguay, el presidente José Antonio Kast hizo un llamado a los países del Mercosur a sumarse al compromiso de Santiago para combatir el crimen organizado.
No le pedimos a nadie que renuncie a su soberanía. Sí, le solicitamos a todos que enfrentemos juntos la amenaza que hoy día afecta a nuestras fronteras. Juntos podemos hacerlo. Individualmente es imposible.
La expresidenta Michelle Bachelet expuso ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el marco de su postulación a la Secretaría General del Organismo Internacional.
Ella está satisfecha con la reunión que sostuvo con los miembros del Consejo de Seguridad. Esta fue una oportunidad para que la expresidenta expusiese su visión.
El gobierno confirmó la reapertura de un sumario administrativo por las irregularidades detectadas en la entrega de 10 pensiones de gracia durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
Por lo tanto, nosotros estamos cumpliendo la orden, que es reabrir el sumario y sustanciarlo como corresponde.
El daño que causan con este tipo de cuestionamientos es muy grande.
Y con esto se les criminaliza y se les persigue.
A 5 años de libertad vigilada intensiva fueron condenados el ex jefe de inteligencia del ejército, Shafik Nasal, y el ex ministro Juan Antonio Poblete en el marco de la operación Topógrafo.
Se trata para nosotros de una salida satisfactoria. Se ponderaron los intereses tanto de las víctimas como los intereses persecutorios del Ministerio Público.
La Fiscalía Regional de Valparaíso investiga el origen de un cargamento de 110 kilos de cocaína, $36 millones, que fue incautado en el puerto de Sydney, en Australia.
Existen oportunidades en las cuales embarques que simulan, es decir, que proceden desde Chile, son contaminados en el trayecto. Entonces se utiliza para distraer o generar confianza en los puertos.
Cerca de 100 construcciones fueron desalojadas y demolidas en la megatoma del Cerro Centinela de la comuna de San Antonio.
Trabajamos coordinadamente con los carabineros y con la PDI. Se hizo un trabajo de inteligencia y de seguridad para efectivamente no tuviésemos ningún inconveniente.
Se le tuvo que realizar un control de identidad, se le solicitaron sus documentos y se negó a ellos.
La crisis es total en Venezuela. La cifra de muertos por el doble terremoto ocurrido en ese país llega a 1.943 y la de heridos a 10.571.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos consideró que la ciudadanía por nacimiento es un derecho consagrado en la Constitución.
El derrotado candidato a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez, anunció que presentará un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El presidente Marcelo Bielsa aseguró que no hubo división entre el cuerpo técnico y los jugadores en la prematura eliminación de Uruguay en el Mundial.
Un ex jugador de la selección uruguaya dice que se vio claramente adentro de la cancha que el grupo y el entrenador estaban desunidos. Y yo digo que se vio exactamente lo contrario.
Noruega derrotó por 2-1 a Costa de Marfil y jugará los octavos de finales del Mundial ante Brasil. A esta hora Francia vence por la cuenta mínima a Suecia y por la noche jugará México ante Ecuador en el Estadio Azteca.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Generadores Bielco. Con Claro, sé el primero en disfrutar el fútbol en 4K. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Arrienda tu POS BCI pagos por solo 9.990 pesos masiva por 6 meses.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
6:06 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias de esta jornada junto a Néstor Aburto. Néstor, hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Auditores, muy buenas tardes. Saludamos a todos quienes se incorporan a la transmisión de Bigobío a través de las 43 estaciones de la radio que se conectan para transmitir información independiente. También a quienes nos ven a través de la pantalla. Recuerda que Bigobío no solo se escucha, sino también se ve en bigobiotv.cl, señal 26.1 de televisión digital de libre recepción. Si está en Santiago, también estamos en diversos cable operadores a lo largo y ancho del país. Desde ya se puede comunicar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, más 569-9200-7888. También nos puede llamar al 800-810-810, que es nuestra línea completamente gratuita.
Vamos de inmediato al Congreso. Cristóbal López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya se encuentra en votación la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ustedes escucharán un timbre de fondo. Eso justamente quiere decir que están llamando a los senadores a votar en la sala los 4 capítulos de esta acusación. Ya está el resultado del primer capítulo de esta acusación, el cual fue rechazado con 16 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones, mientras que a esta hora se acaba de votar el segundo capítulo, el cual fue rechazado con 9 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones. Ahora se procederá a poner en votación el tercer capítulo. Podemos escuchar también lo que está ocurriendo en la sala en estos momentos.
Vamos, rechazado el capítulo 2. En votación el capítulo 3.
Bueno, ahí escuchábamos parte de lo que mencionaba la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien también anunció su voto en contra de esta acusación constitucional, mientras estamos a la espera de conocer los resultados de los 2 capítulos restantes. Ha sido una jornada bastante movida, bastante maratónica acá en el Senado, donde en las últimas horas, en los últimos minutos, se inhabilitaron 2 senadores de la oposición. El senador del Partido Liberal, Vlado Mirosevich, se inhabilitó justamente por haber dado a entender su preferencia en la previa de que ocurriera esta votación, mientras a esta hora se acaba de votar el tercer capítulo, el cual también se da por rechazado con 16 votos a favor, 26 en contra y 3 abstenciones. Ya son 3 capítulos que han sido rechazados, queda todavía el cuarto capítulo, mientras yo les comentaba que el senador Mirosevich se inhabilitó de esta votación. Lo mismo ocurrió con la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, quien comentó en la sala que es pariente en cuarto grado sanguíneo con Nicolás Grau, con el exministro de Hacienda, razón por la cual se termina inhabilitando de esta votación. Nos mantenemos a la espera de conocer el resultado de esta última votación, la cuarta votación de este capítulo, porque ya les hemos comentado, los 3 capítulos anteriores se rechazaron, mientras que a esta hora ya se está conociendo la última votación de esta acusación constitucional.
¿Resultado de la votación?
Por la afirmativa, 10 votos, 33 en contra, 2 abstenciones.
Bueno, ahí escuchábamos lo que está pasando en la sala. Rechazado también el cuarto capítulo. Con esto queda completamente rechazada la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, con bastantes pocos votos, menos de los que incluso se esperaba. De hecho, el primer capítulo y el tercer capítulo son finalmente los que obtienen mayor votación. 16 votos, le faltaron 10 votos para que estos capítulos pudieran ser aprobados hoy día en el Senado. Recordamos que el quórum es de 26 con la presencia de los 50 senadores. Rechazada finalmente la acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en el Congreso Nacional. Bío Bío, la radio.
6:10.
Y el Comité de Ministros mantuvo su resolución de calificación ambiental favorable para el proyecto de línea de transmisión eléctrica Kimal-Lo Aguirre. Vanessa Gajardo nos va a contar más detalles. Hola, Vanessa.
Así es, la instancia sesionó por séptima vez en lo que va la administración del presidente José Antonio Kast y decidió mantener esta resolución de calificación ambiental favorable para dos proyectos en particular. Hablamos de la línea de transmisión eléctrica Kimal-Lo Aguirre y también las obras fluviales del río Copiapó, esto en Tierra Amarilla. Dos proyectos cuya inversión estimada están en alrededor de 1.500 millones de dólares, fue lo que revisó durante esta jornada el Comité de Ministros. Y con esto lo que más destaca el comunicado del Ejecutivo es que entre la primera sesión realizada por el Comité el pasado 30 de marzo y hoy, el órgano ya ha revisado 18 proyectos que tenían recursos de reclamación que estaban pendientes hace muchísimo tiempo, destrabando así un monto de inversión de más de 8.500 millones de dólares.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Recibió una descarga eléctrica mientras trabajaba en el techo de un galpón. Esto ocurrió en la ciudad de Valdivia. Desde Radio Bio Bio de Valdivia nos informa Cristian Serna.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aproximadamente 30 años de edad tiene la persona que estaba trabajando en el techo de un galpón de aproximadamente 4 metros y medio cuando recibió una descarga eléctrica. De acuerdo a lo que ha comentado el voluntario del Cuerpo de Bomberos de Valdivia que estaba a cargo de esta emergencia, esta persona se encontraba en la techumbre reemplazando algunas planchas de zinc. Sin embargo, uno de estos elementos metálicos tocó cables de mediana tensión que cruzaban precisamente por sobre esta estructura, recibiendo una descarga eléctrica. Quedó tendido sobre la techumbre. Terceras personas que estaban en las cercanías llamaron a los equipos de emergencia, acudió la quinta y la octava compañía de bomberos, también una ambulancia del SAMU. Cuando llegaron al lugar se percataron que esta persona estaba consciente y respirando, sin embargo, con evidentes lesiones. Fue bajado de esta techumbre, son 4.5 metros aproximadamente de altura, y luego en la ambulancia del SAMU trasladado de manera urgente hasta un recinto asistencial donde en este momento está recibiendo atención especializada. Esto ha ocurrido en el sector Camino Angachilla, acá en la ciudad de Valdivia. En la región de Los Ríos, Bío Bío, La Radio.
De la tarde, 12 minutos.
Y nos vamos al norte, al extremo norte de nuestro país. La justicia condenó a un hombre acusado por abuso sexual de una niña y también violación de una mujer. Andrés Bravo, desde Radio Bio Bio en Arica, con detalles.
La Fiscalía de Arica obtuvo un veredicto condenatorio unánime en contra del hombre acusado por delito de abuso sexual de una menor de 5 años de edad y por violación de una mujer de 24, hecho registrado en la ciudad de Arica. El trabajo investigativo desarrollado junto a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI estableció que en fechas no determinadas del año 2024 el acusado realizó actos de significación sexual en contra de la menor, hecho ocurrido al interior de un domicilio en donde el acusado residía en un segundo piso mientras que la víctima junto a su familia vivían en un primer nivel. En el otro caso, el sujeto que tenía un restaurante se aprovechó de una trabajadora de nacionalidad boliviana que también vivía en ese lugar, en donde ingresó violentamente a su pieza y procedió a violarla. La sentencia se dará a conocer el próximo 4 de julio en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica. Bio Bio, La Radio.
6:13.
Y ahora desde la ciudad de Curicó nos informa Luis Cabello de un incendio en esa ciudad. Luis, te escuchamos.
Controlado se encuentra a esta hora un incendio que consumió una vivienda particular. Todo esto al interior de la población Santo Martín, en el área surponiente de la comuna de Curicó. De acuerdo a lo informado por la radio, lo conocido por esta emisora, se da cuenta que el incendio partió en un domicilio particular, dejando como consecuencia 3 personas damnificadas, entre ellos 2 adultos y una menor de edad. En medio del combate del fuego, se indicó por parte de los equipos de emergencia que una de las personas damnificadas presentaría algún tipo de complicaciones médicas, por lo tanto, hubo que ser derivada a la asistencia pública local. Por ahora, no están claras las circunstancias en que partió fuego al interior de esta vivienda, que insistimos, deja 3 personas damnificadas y daños completos en esta vivienda particular del área surponiente de la ciudad. Aquí en Curicó, Bio Bio, La Radio.
Bio Bio Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
Soru, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Está ganando Francia, amplía la cuenta. Barcola el segundo tiempo. Está ganando Francia 2-0 ante Suecia. El primero lo marcó Kylian Mbappé. Atención, 5 goles en la Copa del Mundo para el delantero francés. Mbappé en el primer tiempo, Barcola en el segundo. Francia 2, Suecia 0. De esta manera, lentamente Francia se va metiendo en los octavos de final, donde espera Paraguay, ya en esa instancia de los 16 equipos mejores de este Mundial de la FIFA 2026.
Gracias, Diego.
Gracias.
Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo. Porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI. Donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6 de la tarde, 16 minutos.
La temperatura a esta hora en la capital llega a los 12 grados, la humedad relativa del ambiente es del 44%, Santiago mañana espera cielos cubiertos en la mañana con bancos de niebla, se va a despejar en la tarde, la máxima será de 14 grados. En la región de Valparaíso, nubosidad parcial durante la mañana, en la tarde escasa nubosidad, máximas de 14 en Valparaíso y en Viña del Mar, 16 en Calera, en Quillota, en Villa Alemana, en Quilpué. San Felipe y los Andes mañana con nubosidad parcial, en la tarde despejado, máxima 17, la mínima de 2 grados bajo cero. La Serena y Coquimbo, cielos cubiertos, variando a nubosidad parcial, mañana máxima de 15. Copiapó cubierto, variando a escasa nubosidad, máxima de 17. Antofagasta amanecerá con cielos cubiertos, en la tarde despejado, máxima de 18. Iquique, nubosidad parcial, variando despejado, máxima de 21 grados. Arica, cubierto, variando a nubosidad parcial, una máxima de 20. En la región de Libertador Bernardo Higgins, Rancagua estará con nubosidad parcial, variando a escasa nubosidad el día de mañana, la máxima será de 11 grados. En la región del Maule, cielos cubiertos en la mañana, en la tarde escasa nubosidad, máximas de 12 en Talca, 11 en Curicó. La mínima en Talca será de 2 grados bajo cero. Chillán, nubosidad parcial variando despejado, máxima 11 grados. Concepción, cubierto, viento, máxima 12 grados. Los Ángeles igual, cubierto, viento, máxima 12 grados. Temuco, cielos cubiertos, viento, máxima 10 grados. Valdivia, cubierto, una máxima de 9. Osorno, despejado, una máxima de 8, una mínima de 2 grados bajo cero. Puerto Montt, despejado, máxima de 10. La isla de Chiloé, cielos completamente despejados, máximas de 9 en Ancud, 8 en Castro. Coyhaique, despejado. Atención en Coyhaique, la máxima será de 2 grados, la máxima. La mínima en Coyhaique, 8 grados bajo cero, el día de mañana. Punta Arenas, escasa nubosidad, máxima de 7, mínima 0 grados. El archipiélago Juan Fernández, cubierto, viento, una máxima de 13 grados. Isla de Pascua, cubierto con chubascos, una máxima de 21.
La información está primero en Radiograma. 6 de la tarde, 18 minutos.
A ver, vamos a tomar contacto con Radio Bio Bio en ¿cómo se llama? En Viña del Mar. Sí, un incendio estructural se encuentra en completo desarrollo a esta hora en la ciudad Jardín. Fabián Corrotea nos va a informar. Fabián, te escuchamos.
Sí, efectivamente, es un incendio estructural en completo desarrollo a esta hora de la tarde en la comuna de Viña del Mar, una emergencia declarada por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Jardín, en donde trabajan a esta hora 7 unidades del Cuerpo de Bomberos. Una emergencia en completo desarrollo en 4 Norte con 4 Poniente, pleno centro de la comuna de Viña del Mar. Bomberos de Viña del Mar ha activado entonces una primera alarma de incendio en esta emergencia estructural que está afectando justamente a un establecimiento. Todo esto en 4 Norte con 4 Poniente en la comuna de Viña del Mar. Información que estaremos ampliando prontamente. En Valparaíso, Bio Bio, la radio.
6 6:19.
Volvamos a Valparaíso, al Congreso me refiero. Ahí está Cristóbal López. Cristóbal, te escuchamos.
Sí, habla Nicolás Grau después del fracaso de la acusación constitucional en su contra. Escuchemos sus palabras.
Esta intervención. Agradecer hoy día a las senadoras y senadores. Voy a partir por agradecer a quienes no están acá, que son senadoras y senadores de ideas políticas distintas a las mías, que hoy día, a pesar de esa diferencia, han evaluado la acusación en su propio mérito y en algunos casos han rechazado y en otros se han abstenido. Y creo que eso es muy valioso. Vi a la rápida que en todos los puntos hubo votos en contra o abstenciones de senadores y senadoras de tanto de Renovación Nacional como la UDI. Y creo que eso es muy valioso, además de algunos senadores independientes. Lo segundo es quienes sí están acá, el mundo progresista, senadoras y senadores de distintos partidos políticos, que no solo en esta votación, no solo en la votación en la Cámara de Diputados y Diputadas, sino también en el día a día, han sido muy apañadores, muy apoyadores, así que yo lo siento eso como algo muy, muy valioso, y lo agradezco mucho, no solo el voto, insisto. Me he sentido muy apoyado en lo humano durante este proceso, a propósito de su pregunta. Por supuesto, también agradezco a los equipos que han trabajado en esta acusación. No es lo mismo hacer una acusación estando en el gobierno que fuera del gobierno. Eso tiene mucho trabajo de horas personas que tienen que sacar de sus otros trabajos para poder hacer este proceso. Y estoy muy agradecido de eso. Agradecido a mi partido también, está mi presidente ahí, y de mi abogado. Con eso termino los agradecimientos, que lo ha hecho realmente bien. Hemos aprendido mucho con el abogado Patricio Zapata. En esta acusación ha quedado demostrado que esta era, en esta votación ha quedado demostrado que era una acusación sin fundamento. Mi abogado dijo muy bien que yo nunca quise que mi defensa se basara en que yo no era responsable de algo que se nos estaba imputando, porque era responsabilidad de otra parte del Estado, sino que sostuve que los hechos mismos que se imputaban no eran hechos ciertos. Y creo que en la transversalidad del rechazo a la acusación y en el hecho de que cuando esto se investigó y se discutió con calma y fueron expertas y expertos en la comisión revisora, no hubo nadie en esa comisión que afirmara que existían fundamentos claros para una acusación constitucional. Y creo que eso ha sido muy, muy relevante. Termino señalando que el país tiene desafíos muy relevantes en distintas dimensiones. Voy a hablar de los temas económicos, en temas de desarrollo económico, de poder crecer más, de crecer con más igualdad, además con mejor distribución del poder. Hay desafíos sociales, fundamentales del país, que se expresan en el día a día en la atención de salud que reciben las personas, en la calidad de la educación que reciben, y también hay desafíos fiscales. No es cierto que nuestro país está en una situación catastrófica en términos fiscales. Lo que es cierto es que llevamos más de una década en que hemos tenido más dificultades de las que teníamos antes. Y salir de esa situación, por supuesto que requiere reconocer aquello y requiere también grandes acuerdos para avanzar en esa dirección. Lo que nosotros hicimos como gobierno, y no me voy a detener tanto en esto porque entre otras cosas lo voy a hacer por respeto a los senadores y senadoras que sin ser favorables a nuestro gobierno hoy día votaron en contra, por lo tanto no voy a ocupar esta tribuna para hacer una defensa al gobierno, que por supuesto defensa en la que sí creo, pero simplemente en términos generales voy a señalar que lo que buscamos en nuestro gobierno en materia fiscal, primero liderado por largo tiempo y de muy buena manera, a mi juicio, por el ministro Marcel, y en los últimos 7 meses, por quien habla, fue lograr conjugar, por un lado, la responsabilidad fiscal, lo que se expresó principalmente en que tuvimos el menor aumento de gasto que tenemos desde el retorno a la democracia y que logramos contener la deuda después de 20 años, pero lograr conjugar eso con el hecho de que se redujera la pobreza. Durante nuestro gobierno no hubiera ningún recorte social y nos preocupáramos de hacer el máximo esfuerzo porque la salud, la educación y los distintos deberes que tenemos como país estuvieran bien cubiertos. La responsabilidad fiscal y la responsabilidad social debieran ser los dos ejes de esta conversación. Insisto, sin entrar en detalles de aquello, eso es lo que es la manera en la que el mundo progresista creo ha tenido que enfrentar esto. Y termino señalando, a propósito de lo que se decía acá, que desde el retorno a la democracia, si hay algo que ha demostrado el progresismo, y en esto tiene mucho más que decir la centroizquierda que quienes participamos en el último gobierno, es que se puede conjugar de muy buena manera responsabilidad fiscal con responsabilidad social. Y esos dos valores creo que hay que seguir defendiéndolos con fuerza como mundo progresista.
Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Nicolás Grau, después que se rechazaran los 4 capítulos de la acusación constitucional en su contra en la sala del Senado, agradeciendo los votos también del oficialismo, que también estuvieron en contra de estos capítulos, particularmente de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente. En el Congreso Nacional, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. En Radiograma, Transporte informa.
6:25 p.m.
Patricio Leighton, buenas tardes.
Buenas tardes, Néstor, Nibaldo y auditores. Vamos a comenzar en la comuna de Colina, límite con la comuna de Lampa, porque hace escasos minutos han quedado todas las pistas habilitadas en la ruta 5 en dirección hacia el sur, a la altura del peaje Lampa, tras el término de este procedimiento por este camión de gran envergadura que resultó volcado durante esta mañana, y las labores recién culminaron en la autopista, donde hubo una extensa congestión. Ya el flujo vehicular comienza a normalizarse por la autopista en dirección hacia el sur para la habilitación ahí del tránsito vehicular. Vamos a la comuna de Loprado, hay restricción de tránsito en la calle San Germán entre la calle Yolanda y Santa Luisa debido a un procedimiento policial que está en desarrollo con resultado de una persona fallecida. Están los equipos ahí de emergencia y también los peritajes correspondientes para esta situación que está sucediendo ahí en la comuna de Loprado, a preferir vías alternativas en ese sector del sector poniente de la capital. Vamos a conocer los puntos de congestión al minuto en la zona metropolitana. Sector Poniente, hay un alto tránsito de vehículos por Vespucio Norte, dirección hacia el sur, entre el enlace Los Maitenes y el enlace Pajaritos. También ruta 68 hacia Santiago presenta un incremento de flujo vehicular entre sector de Ciudad de los Valles hasta pasado lo que es el Parque Canaán. También en la concesión de Vespucio Sur hay flujo vehicular aumentado por Vespucio Sur al oriente entre Camino Melipilla hasta la salida a Santa Rosa. En el centro de la capital, el eje Alameda presenta congestión dinámica tanto al oriente como hacia el poniente entre Pajaritos y el cruce de Diagonal Paraguay con Santa Lucía. En ese tramo hay bastante congestión en el centro de la capital. En el sector norte de Santiago también hay congestión por la ruta 5 en dirección hacia el sur entre San Ignacio y el empalme con General Velázquez. Esto debido a flujo vehicular aumentado y también por Vespucio Norte, dirección hacia el oriente, entre Lo Campino y pasado lo que es el paso superior Independencia. En la comuna de Providencia hay flujo vehicular aumentado en el túnel San Cristóbal, dirección Providencia, entre el ingreso al viaducto hasta la salida en Avenida del Cerro Los Conquistadores. Episodios de congestión por Avenida Apoquindo, tanto hacia el oriente como hacia el poniente, entre Manquehue y Tobalaba, y también Avenida Manquehue hacia el sur presenta una ralentización de flujo vehicular entre Avenida Vitacura y pasado Los Militares, también solamente por flujo vehicular aumentado debido al horario punta tarde en ese sector de la comuna de Las Condes, límite con la comuna de Vitacura. Son los datos disponibles al minuto desde Transporte Informa del Ministerio de Transportes, Néstor Nibaldo.
Muchas gracias, Patricio. Gracias.
Buenas tardes.
Ahí va el crack. Encara, engancha, saca, remata el ángulo. ¡Golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium. Para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Pero yo quiero detenerme en lo ocurrido hoy día con la cifra entregada muy temprano esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística sobre la cifra de desempleo a nivel nacional. 9,4%. Sube un 0,5%, o sea, el desempleo no ceja, con un impacto muy grave a nivel de las mujeres, una tasa del 10,5%. Recordemos que hay...
Las mujeres vienen ya hace rato con dos dígitos.
Y con una doble... A ver, hay muchas mujeres solas que se hacen cargo de sus hijos, sin el respaldo de su antigua pareja, y por lo tanto el desempleo en ese sector es doblemente grave por la vulnerabilidad de muchas de aquellas. Entonces, hay un problema sistémico grande. Escuchaba recién al exministro Grau hablar de luego que se rechazara su acusación constitucional, diciendo que lo habían hecho muy bien en el anterior gobierno. Y a ver, la situación catastrófica económica estamos viendo, él dice que no es catastrófica. Bueno, no le pongamos adjetivo, pero una economía que no crece, un desempleo en aumento. Ojo, un desempleo que aumenta, pese a que durante la administración anterior hubo una contratación significativa de personas en el aparato estatal. Casi la mitad de ellos.
O sea, bajo el gobierno de Boric.
Casi la mitad de ellos en municipio, lo que amortiguó o que impidió que la cifra subiera más. Y la pregunta es si todas esas personas que fueron contratadas efectivamente ejercen una labor que vale la pena. O si simplemente fue, digamos, para incorporar a gente cercana o incluso simplemente para reducir la cifra de desempleo. Entonces, hay un problema grave. Los costos laborales han incrementado muchísimo. No en el gobierno anterior, durante muchos gobiernos.
Pero particularmente el gobierno de Gabriel Boric.
La contratación se hace más cara, las 40 horas de todas maneras han impactado, las cargas de cada trabajador también. O sea, hoy día es más caro contratar a alguien, y eso, bueno, es la realidad. Y por otro lado, lo que empuja a eso, a quienes tienen recursos, a las empresas que tienen capital, es a invertir en tecnología para reducir los costos laborales y, por lo tanto, obtener y sacar una ventaja mayor respecto a que no tienen la capacidad de hacer ese ajuste tecnológico, lo que aumenta la brecha, además, entre empresas tecnologizadas y las que no. El problema es grave, yo creo muy grave, el invierno recién está instalándose. Ojo con aquello.
No, y la economía no da, ¿no?
Y la economía no está dando. Y por eso es... Más allá de que la acusación constitucional, y así lo han determinado los senadores, no tenía fundamento que fuera constitucional, eso no impide hacer un juicio negativo respecto a la administración anterior de cómo fue el manejo económico. Porque estamos padeciendo, y la cifra del desempleo así lo demuestra, las consecuencias de políticas que se han implementado en los últimos años, no solo en la administración Boric, sino también en la anterior. Y en la anterior.
O sea, el gobierno... A ver, el ministro Grau tiene razón, que aquí esto no es blanco o negro, tiene razón, él llevó 7 meses, lo dijo así al pasar, él estuvo solo 7 meses a cargo de la billetera fiscal. ¿Tiene razón respecto a cierta cautela que tuvo la administración? Sí, es verdad, muchos incluso creían que el gobierno de Gabriel Boric iba a gastar muchísimo llegando al poder. Hay que ver sus presupuestos. ¿Dónde no tiene la razón o no hacen un mea culpa a la clase política, y eso no incluye también a Nicolás Grau? Es, mire, si esto fuese una empresa y el gerente que venía era malo, ¿no es cierto? El directorio cambia y pone a otro gerente que muestre cifras. Lo que pasa es que a los políticos en Chile no se les ha exigido, a quienes están a cargo de la administración del Estado hace mucho tiempo, eso, cifras. Si lo hace mal, para afuera. Entonces, la administración de Gabriel Boric técnicamente lo hizo mal y por eso perdieron la elección, por eso no hubo una continuidad de esa administración. Desde el 2008, Nivaldo, si tú te vas a los registros, Chile viene con problemas de crecimiento severo, dejó de crecer al ritmo que venía, puede tener varias, poner usted en la calculadora varios elementos del por qué. Algunos dicen el pilar solidario, ya que el mundo empresarial, porque los empresarios no aplaudan si uno hace una crítica respecto al pilar solidario. El pilar solidario nace porque el mundo empresarial le dijo, subamos la AFP. No, señores, es un impuesto al trabajo, yo no quiero. ¿Te acuerdas cuántas mesas hubo? Entonces aquí son empresarios, políticos, toda la élite gobernante la que ha tenido una cuota de responsabilidad en el momento en que estamos. Pero no es solo Nicolás Grau.
Néstor, lo que dijeron los economistas, digamos, de, de la ex Concertación o gobiernos de Bachelet o ex Nueva Mayoría, que dijeron hace no mucho tiempo atrás, que ellos daban por garantizado un crecimiento del 2% y que a partir de ahí se funcionaba. O sea, siempre se iba a recaudar en relación a un crecimiento que estaba dado. Y por lo tanto, como creían que estaba dado, empezaron a ponerle carga y dejó de estar dado. Ese es el problema. La economía está prácticamente estancada. Se ha hecho un ajuste importante por parte de la actual administración, lo que significa efectivamente restricción económica. Y claro, y recortar, yo no sé si hay más espacio, ¿y a qué costo?
Lo que pasa es que hay que hacer la famosa reestructuración también de cómo trabaja el Estado, digamos, hacer mucho más eficientes los procesos. Hoy día nosotros dábamos cuenta que nuevamente se contrata a una agencia, a Cadem, puntualmente para ver cómo los ciudadanos encuentran que funciona el Estado. Llevamos 8 años, los últimos 2 gobiernos, contratando encuestas para preguntarle a usted, ciudadano, cómo ve el servicio público, cómo funciona, cómo lo atiende. Y uno podría decir, usted sabe lo que uno podría decir, por el horario uno no lo dice, pero la verdad que todos sabemos, y yo no creo que esto sea un problema de Cadem, yo creo que Cadem tiene los números claros de dónde están los problemas. El tema es si los funcionarios públicos y estas organizaciones que tienen, y esto es una opinión personal, secuestrado al Estado, porque esa es la verdad, van a querer enviar o hacer una reingeniería porque inmediatamente levantan la mano o anuncian paro, huelgas que son ilegales, ya lo ha dicho la Contraloría General de la República, y así es bien difícil poder hacer una reestructuración. Y eso incluye poder tener ahorro. O sea, yo insisto, y no me voy a cansar de decirlo, ¿por qué el Registro Civil no atiende hasta las 4 o 6 de la tarde? ¿Por qué todos los chilenos tenemos que estar secuestrados a una hora del Registro Civil?
Bueno, pero a ver, lo grave. Desempleo 9,4%. 9,4% en mujeres, 10,5%. O sea, los famosos 2 dígitos en mujeres ya están. La promesa del gobierno es llegar a un 6,5% al final de su administración. Se ve difícil porque esto requiere una economía que crezca, que genere puestos de trabajo, y eso en el horizonte inmediato al menos no se ve con nada de claridad.
Información independiente. Opinión independiente.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Oye, una pregunta. ¿Cuándo vence el permiso de circulación?
No sabemos.
¿Y el seguro?
No, tampoco.
¿Y quién está viendo la flota?
Avis.
Ah, verdad.
Cuando la gestión de la flota está en buenas manos, simplemente dejas de pensar en ella. Con leasing operativo de Avis, accede a flota moderna y cobertura en todo Chile, mientras nosotros nos encargamos de la gestión. Leasing operativo con Avis se nota. Conoce más en avis.cl.
Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de junio. Unión Coop. Creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
Este invierno, la cultura no para en Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM. Ven y disfruta una cartelera llena de emociones. Vive la obra familiar inspirada en Gabriela Mistral, Infinita, Paisajes de Gabriela, Ríe con Velociraptors. La historia de un grupo de mujeres mayores que tras un eclipse adquieren superpoderes. Y sorpréndete con una vaca mirando al piano. Una ópera que mezcla el humor y la ternura. Compra tus entradas y revisa nuestra cartelera en GAM.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Bio Bio entra por tus oídos y se queda en tu corazón.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes.
Noticias con Independencia. Radiograma.
6:41 p.m.
A ver, el termómetro del empleo, recién lo hablábamos en causa y efecto, sigue marcando que el país está con una fiebre y es absoluta. La tasa de desocupación del trimestre marzo-mayo de este 2026 se ha ubicado en un 9,4%, su nivel más alto desde el año 2021, esto según el INE.
En ese escenario, la Mesa por el Desempleo presentó 22 propuestas para la reactivación laboral, entre ellas acelerar el proyecto de la Sala Cuna Universal, fortalecer la capacitación, avanzar en mayor flexibilidad laboral y también modificaciones a la Ley de Reconstrucción. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, lejos ya de los años de la pandemia del COVID-19, nuestro país alcanza esos niveles de desocupación hoy en pleno 2026. Y las cifras son verdaderamente críticas. Esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas dio cuenta que durante el trimestre móvil marzo-mayo del año 2026, la tasa de desocupación en nuestro país se ubicó en un 9,4%, su cifra más alta desde el año 2021. No quiero ni siquiera adelantar cómo van a ser las cifras cuando se midan, ¿cierto?, los efectos de los meses de invierno, que suelen ser mucho más duros para el empleo. Y la informalidad también sigue al alza, marcando un 27%, liderado nuevamente por las mujeres. Pese a este escenario, que es verdaderamente complejo hacia adelante, el ministro de la cartera, Tomás Rau, dijo que no van a corregir la meta o esta tasa de desocupación que proyectan hacia el término de su administración, al 2030, de un 6,5%, dice que las metas deben ser justamente ambiciosas, y advirtió, eso sí, que en la medida que pasen los años, los costos laborales también irán en aumento.
Personalmente pienso que las metas tienen un rol de incentivar a esforzarse aún más. Una meta bastante ambiciosa. Si tenemos una tasa de desempleo de 9,4 y la economía no está creciendo, se ve muy lejana. Pero el esfuerzo, de hecho, tenemos que redoblarlo, más allá de la meta.
Los costos aumentarán porque, por ejemplo, la reforma de pensiones significa un aumento de 7 puntos en la tasa de cotización y recién el año pasado se aumentó solo un punto. También tenemos que la reducción de la jornada laboral a 40 horas falta que termine de aplicarse. Hay, por supuesto, algunas empresas que ya cuentan con el sello de 40 horas, pero no son todas a nivel nacional. Sobre este punto y con un tono mucho más duro que el ministro Rau, el viceministro Daniel Mas responsabilizó políticas aprobadas en administraciones anteriores.
Las cifras del INE confirman que Chile sigue pagando el costo de años de malas políticas públicas, bajo crecimiento y una falta de prioridad por la creación de empleo, un verdadero drama social.
Y no es primera vez que se apunta, por cierto, a políticas públicas como lo fue la ley de 40 horas, también la reforma de pensiones. Son puntos que vienen incorporados, por supuesto, con un análisis mucho más técnico en los propios informes del Banco Central. En el caso de las mujeres, la tasa de desocupación se mantuvo sin variaciones, pero no deja de ser grave, un 10,5%, mientras que los hombres alcanza un 8,6%. Contarles además que esta mañana la mesa de desempleo, una de las distintas mesas o instancias que se están levantando para hacer frente a lo que el Ejecutivo denomina como una crisis laboral, entregó una suerte de 22 propuestas que van desde capacitación, temas de subsidio, flexibilidad laboral al Ministerio del Trabajo y se dividen en 5 bloques particulares. Fue un trabajo largo de más de un mes en el que ellos mismos reconocen no alcanzaron a dar el ancho para todo lo que significa esta emergencia. La sala cuna es el primer eje y el de mayor peso en cuanto a lo que tiene que ver con la generación de nuevos puestos de trabajo formales. Y además es un proyecto que sabemos se está discutiendo con urgencia en el Congreso. Pero dentro de este eje también se suman otras medidas que detalla a continuación la economista de la Universidad de Chile, Claudia Martínez, que buscan ir más allá de un beneficio que está pensado para niños de hasta 2 años.
Pero también una preocupación hacia edades mayores de los niños, lo que pasa con la transición entre sala cuna y la entrada al colegio. Y luego el tema de que la jornada escolar no es compatible con un trabajo a tiempo completo.
Otras propuestas tienen que ver con temas de capacitación y una reforma a la franquicia tributaria. Y mucha atención con este punto porque el ministro Rau dijo que la próxima semana van a presentar indicaciones al proyecto de la mega reforma justo en el punto en el que estaba en juego la continuidad de la franquicia tributaria CENSE. Se propone mejorar el acceso para las pymes, no franquiciar modalidades autoaplicadas o de carácter online porque no tienen mayores posibilidades, por ejemplo, de fiscalización, de medir si son efectivas o no. Haciéndose cargo del desempleo en los jóvenes, que también alcanza una tasa preocupante, se proponen prácticas laborales a estudiantes de educación media, técnico, profesional, financiados justamente por el CENSE. Se recomienda que el presupuesto CENSE asegure el financiamiento de programas que sí tengan evidencia de un impacto en el tiempo y que estos sean también en función de la demanda de sectores privados de nuestra economía. En materia del subsidio unificado al empleo, que fue aprobado en marzo de este año, va a entrar en vigencia en el mes de octubre. Aquí la Mesa por el Desempleo sugiere que esto podría reforzarse siempre y cuando se elimine otro punto que se está discutiendo en la mega reforma que tiene que ver con el crédito tributario al empleo y que la vereda técnica han dicho que es muy caro. Se propone utilizar estos recursos justamente para destinarlos al subsidio unificado al empleo. David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales de la UCE y además vocero de esta mesa, no descartó eso sí que hacia adelante veamos índices de desempleo que superen los 2 dígitos.
Las mujeres recuperaron la tasa de participación que tenían antes de la pandemia, pero eso no ha ocurrido en los hombres. Y lo que está ocurriendo ahora es que este aumento en la participación laboral es porque se está recuperando en los hombres. Eso llega a ocurrir a los niveles que teníamos antes de la pandemia, podríamos tener perfectamente tasas de sobre el 10%.
A ver, y también es necesario puntualizar en otras de estas 22 propuestas en el documento que fue entregado esta mañana. Sobre los costos de reformas y leyes que ya han sido aprobadas, tenemos propuestas como extender el periodo de referencia para el cálculo promedio de la jornada de 40 horas, que en vez de que se mida esto en un mes, cierto, en 4 semanas, se lleve a los niveles de la OCDE, que es entre 15 semanas e incluso un año con un techo absoluto de horas semanales hasta 52 horas, sumando horas ordinarias y extraordinarias. Esto todo bajo el concepto de dotar de mayor flexibilidad al mercado laboral. Otra medida es que las empresas puedan pactar con los trabajadores una reducción de la jornada laboral efectiva en caso de atravesar crisis económica. Se pone, por ejemplo, sobre la mesa lo que ocurrió en la pandemia, donde el empleador pagará el proporcional de las horas trabajadas y las horas reducidas se compensarían parcial o totalmente con recursos del seguro de cesantía. Por cierto, esta es una medida que se aplica en países desarrollados y también en países vecinos, como es el caso de Argentina. Otra propuesta es la evaluación de la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio, cambiándolo por un modelo que ya ha sido anunciado por el Ejecutivo, denominándolo indemnización a todo evento, comenzando con los nuevos contratos y financiada también con una cotización adicional al seguro de cesantía. Sebastián Aravena, investigador del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, señaló que el tema de la flexibilidad resulta fundamental dentro de todo esto, pero sí dijo que hay que tener ojo con que este tipo de empleo no puede convertirse en el fuerte de la economía.
Avanzar en flexibilidad para grupos que lo requieran podría servir para absorber las nuevas personas que entran al mercado laboral, siempre y cuando se recuerde que este no sea el empleo del cual dependa nuestra economía.
Y cierro con otras propuestas que también aportan al debate y que iremos conociendo más en detalle la medida que avancen las semanas. Esto es algo que hemos comentado mucho acá en Radiograma y tiene que ver con el concepto de polifuncionalidad laboral, es decir, contratos que admitan más funciones ante los cambios tecnológicos a los que nos vamos adaptando. Certeza jurídica en la causal de necesidades de la empresa y despidos a propósito de un aumento en la judicialización y el cobro de recargo del 30% por despido injustificado. Aquí algo inédito, se propone una mesa de trabajo entre la cartera que lidera el ministro Rau y también el Ministerio de Justicia para hacer frente a este punto en particular. Y otra medida interesante también el teletrabajo en caso de cuidadores y que estos puedan acogerse a la excepción que tiene el artículo 22 del Código del Trabajo. Son muchísimas las propuestas que tenemos que ir desglosando una vez que el Ejecutivo decida cuáles va a tomar o no, cuáles van a presentarse como proyectos en el Congreso. Lo que sí, sobre los plazos, el ministro Rau ya adelantó que la próxima semana vamos a tener dos cambios, o más bien dos anuncios importantes. Se van a presentar entonces las indicaciones a la mega reforma, específicamente lo que tendría que ver con los cambios en la franquicia tributaria CENSE, y también tenemos el ingreso de cambios al estatuto laboral del turismo, específicamente lo que tiene que ver con dos conceptos: flexibilidad y adaptabilidad laboral, que son, digamos, los cambios más inmediatos que veríamos a partir de la próxima semana.
Que esos pasarían de orden administrativo,
básicamente. Exacto, claro.
No, mira, si la pregunta en materia económica, no solamente hablando del tema del desempleo, es si hay capacidad, porque eso se requiere además acuerdos políticos significativos, amplios, porque no puede ser que cada 4 años ciertas normas relevantes del funcionamiento de la economía estén siendo modificadas por mayorías circunstanciales, es que no hay un acuerdo amplio. Y probablemente lo que ocurre es que hay diferencia ideológica significativa entre oposición y gobierno en esta y otras materias, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con cuáles son las condiciones de las inversiones extranjeras, ahí está el tema de la invariabilidad, qué porcentaje, porque leyendo, mira, por ejemplo, Argentina, el gobierno de Milei, no estoy diciendo que haya que copiar eso, ¿eh? estoy hablando de señales, creó una cosa que se llama el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Entonces, se aceptan inversiones significativas en determinadas materias, y ese régimen supone algunos beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación, la exclusión de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, y estabilidad por 30 años, o sea, la norma, la invariabilidad tributaria, digamos, no son 30 años, y el acceso al arbitraje internacional en caso de disputa. Con esto, Argentina, en ese régimen, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, ya ha concretado, o ha aprobado, mejor dicho, 20 proyectos por una suma de 46 mil millones de dólares. Muchos de ellos son mineros. O sea, lo que viene ahora para Chile, aparte de la competencia peruana que ya se instaló, es la competencia también en Argentina.
O no competencia, porque, ¿sabes lo que pasa? Ojo, Chile puede ser un gran proveedor de servicios. Y aquí entramos de nuevo al debate cuando hablamos de trabajo. Chile puede ser, Nivaldo, un gran proveedor de servicios, pero para eso tiene que tener condiciones para proveer servicios. Porque acá tú tienes la experiencia del trabajo, por ejemplo, tecnología. Me explicaban tecnología en el mundo de la minería. Tú acá ya tienes incluso institutos que han hecho acuerdos con empresas tecnológicas para ciertos procesos. ¿Por qué tú no te apoderas de eso?
Bueno, sí, puede. A ver, está bien. Podemos prestar servicio a emprendimientos mineros en Argentina, pero es en Argentina donde se sacará el mineral y la riqueza va a estar básicamente ahí. Sí, lo que yo estoy diciendo.
Riqueza es un todo. Yo estoy diciendo que
sin copiar a Argentina, la pregunta es: si hay capacidad, estoy hablando del plano político. Si hay capacidad, hay un arco político suficientemente amplio para generar condiciones, modificaciones legales, etcétera, etcétera, para generar incentivos para la inversión, para la creación de empleo. Y uno tiene la sensación de que hay dos trincheras ideológicas en las cuales los puntos de intersección son mínimos y por lo tanto probablemente se va a avanzar muy poco. Con mayoría que
¿cuál es la receta al final? Tú has ido a cuántos seminarios en los últimos años, Vanessa. Siempre se habla de la receta, cuál es la receta por aquí, la receta por allá. ¿Cuál debería ser la estructura principal que debería ser el debate pensando en la generación de puestos de trabajo, una economía sana, que sea altamente productiva, cosa que se pueda gastar efectivamente en temas sociales? Está la PGU, la PGU no está asegurado su financiamiento. Es una ley, pero no está asegurado. Esto depende de la billetera año a año. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la receta? ¿Para dónde va a girar Chile respecto al tema económico?
A ver, yo creo que todo esto resulta un poco paradójico porque en la izquierda y en la derecha hay un acuerdo transversal en que Chile puede más, Chile necesita crecer más, Chile necesita avanzar, por ejemplo, en el proyecto de sala cuna universal. Hay un consenso transversal en todo eso. Pero ¿por qué entonces no hay acuerdo político en lo que es la tramitación de estos proyectos? Y pongo el ejemplo de lo que es la discusión de la sala cuna universal que se retoma el próximo martes acá en Santiago y que está entrabado ni siquiera en lo que son los informes financieros o el mecanismo para financiar este proyecto, sino en algo tan, no quiero quitarle relevancia, pero tan pequeño como algo de forma y no de fondo, que es que los niños también sean sujetos de derecho en torno a toda esta discusión. Y bueno, el Ejecutivo ha dicho, ok, nosotros podemos modificar eso, pero ¿por qué no avanzamos en el fondo en un proyecto que lleva discutiéndose más de 2 décadas en nuestro país? Yo creo que acá el Ejecutivo sí da un buen gesto político en el tema de ceder en ciertos puntos que se están discutiendo en la mega reforma. La franquicia tributaria Sense probablemente también va a tener que ceder en este crédito tributario al empleo, que efectivamente los economistas también dicen que es muy costoso. Por ahí entonces yo creo que la oposición no tendría ya tantos argumentos para decir que el proyecto no es tan viable en términos fiscales, porque se estarían haciendo los esfuerzos para apuntar justamente a lo que creo yo hoy es la principal traba, que es la generación de puestos de trabajo. Aún con el crecimiento bajo que tenemos, no se están generando los puestos de trabajo necesarios, es decir, estamos por debajo todavía de lo ideal. Y haciendo un punto de lo que tú mencionabas, Nivaldo, respecto de esta comparación, ¿no?, con Argentina, yo creo que también es una cosa de disposición, ¿eh? Por ejemplo, aunque el Partido Republicano haya mencionado en múltiples oportunidades que quería eliminar el Comité de Ministros y hasta ahora no lo ha hecho, en lo que va la administración del presidente José Antonio Kast ya se han reunido, han sesionado más veces que en toda la administración de Gabriel Boric prácticamente. Estamos hablando de que ya se han destrabado 8.500 millones de dólares en inversión. ¿Cuántos puestos de trabajo va a generar eso también? Entonces yo creo que ahí también hay un punto importante que hay que mirar de cerca.
Gracias, Vanessa.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma. Generadores Colbock. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 costos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en mci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
Falta un minuto para las 7 de la tarde.
A ver, a nivel mundial siempre se ha hablado de que la posibilidad, y ponga atención con esto, de espiar periodistas por parte de agencias de seguridad o de inteligencia está en las series estadounidenses, está en los rusos, los alemanes. Siempre usted, el MSI en Reino Unido, ¿no es cierto?, de escuchar qué hablan los periodistas, qué dicen, quiénes son los que lo llaman, lograr saber quién es el que está filtrando la información. Eso siempre ha ocurrido. Pero en ninguna parte del mundo, donde incluso han habido investigaciones especiales del Congreso estadounidense, en España, han habido investigaciones, no se había logrado, y esto es muy importante, una condena o más de una condena.